En Onda Vasca, El Primer Café.
A las 8:35 de la mañana nos tomamos el primer café en Onda Vasca con el consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco, Iñaki Arriola. Señor Arriola, egunon, muy buenos días.
Egunon.
Empezando por lo más reciente en la actualidad, señor Arriola, leo un titular de esta mañana en los diarios del Grupo Noticias: el PNV arranca inversiones y blinda la foralidad en los presupuestos generales del Estado, en los presupuestos del gobierno de Sánchez. Y le leo también este artículo que dice que el diálogo toma velocidad, la botella comienza a estar claramente medio llena en esa negociación de presupuestos entre el PNV y el gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, avances en esas enmiendas parciales en materia de infraestructuras, por ejemplo, en lo que a usted le compete más directamente, incrementar las frecuencias de la línea de tren entre Bilbao y Carranza. Cuéntenos algo más de esto.
Bueno, me alegro de que al final llegue a buen puerto las conversaciones en torno a los presupuestos y que la botella se vaya más que medio llenando, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, bueno, será una buena noticia que se anuncien finalmente los acuerdos y que eso permita, pues, que se puedan aprobar los presupuestos generales del Estado, que van a suponer también, pues, una capacidad inversora muy grande en el conjunto de España y también en lo que son las transferencias de fondos europeos a las comunidades autónomas, en nuestro caso la Comunidad Autónoma de Euskadi, y bueno, vamos a ver si podemos todos avanzar y remar en la buena dirección de la recuperación económica, del empleo, de dar tranquilidad y serenidad a la sociedad en estos momentos en los que, pues, todavía no acabamos de volver a la normalidad que quisiéramos, ¿no?, en estos momentos pandémicos.
Ya, pues sí, efectivamente. Bueno, en cualquier caso, usted ve cada vez en mejor disposición, en buena disposición al grupo Jeltzale de cara a aprobar esos presupuestos generales del Estado, señora
Bueno,
Arriola.
Lo tendrán que decir ellos, ¿no? Pero por lo menos las señales que están anunciando parece que van en la buena dirección.
Respecto al tren de alta velocidad, que era también, bueno, sobre todo el avance en ese proyecto, en esa infraestructura, en esas obras, la llegada soterrada a las capitales, la encomienda de gestión, eso fue también un gran paso en las negociaciones Gasteiz-Madrid. Esperemos ahora que se concrete, que haya una firma, porque este fin de semana decía Aitor Esteban, bueno, falta la concreción, negro sobre blanco, el texto y la firma, que supongo, consejero, que eso va a llegar también en breve.
Bueno, todo llegará, ¿no? Pero lo importante es que hay un acuerdo político entre el gobierno vasco y el gobierno de España para avanzar, ¿no? Para avanzar en la buena dirección, en lo que es pues las inversiones y los trabajos necesarios para desarrollar de una forma importante en los próximos años el tren de alta velocidad en Euskadi, ¿no? Y en esa línea, bueno, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando ya en el tramo guipuzcoano, está muy avanzado. Sí. Las previsiones que acabemos en esta legislatura con lo que es la encomienda de gestión que tenemos en Guipúzcoa, y además de eso, pues bueno, pues hay también un acuerdo político de ampliar nuevas encomiendas de gestión en lo que son los accesos de Bilbao, en el túnel de Zaratamón-Cantalojas, y también una parte de lo que son los accesos a Vitoria, del nudo de Arcaute, ¿no? Efectivamente, esos acuerdos políticos tienen que concretarse y tienen que ponerse negro sobre el blanco, y ese trabajo habrá que hacerlo, ¿no? Yo creo que será más fácil, seguramente, la primera encomienda en lo que son accesos a Bilbao y lo que son accesos a Vitoria, en lo que es el nudo de Arcaute, pues bueno, y hay un acuerdo también político para que el Ministerio y Adif saquen a licitación el proyecto básico, proyecto de construcción básico, sí, más allá del estudio informativo que sigue tramitándose, y en base a ese proyecto básico se podrá definir más claramente cuál es la parte del nudo de Arcaute que se encomendaría al gobierno vasco.
Uh-huh. Ese día del anuncio, consejero, hubo cierto jaleo, ¿no?, por una aparente falta de comunicación entre instituciones. ¿Ya ha hablado usted con los alcaldes afectados, directamente implicados, de Bilbao, el de Gasteiz, también el de Basauri? ¿Se ha reconducido un poco ese asunto?
Bueno, yo creo que el asunto está reconducido. Hay que tener en cuenta en todo esto que lo importante, como en su momento dijo el Endacari y yo también comparto, es que se avance, ¿no? Estamos avanzando, cada uno estamos haciendo nuestro trabajo. Estoy hablando de un proyecto muy importante para Euskadi a nivel de infraestructuras que me compete en lo que es la relación de mi departamento con el Gobierno de España en el desarrollo del tren de alta velocidad. Mi reunión con la ministra, yo le dije fundamentalmente, aparte de pasar revista a muchas cosas de relación con el ministerio, era para bueno, pues, hacer públicamente el anuncio del acuerdo político en la ampliación de las encomiendas de gestión. Y luego, en ese contexto, en la comparecencia pública, pues le preguntaron a la ministra sobre el tema de pues, las estaciones en Bilbao, Vitoria, las posibilidades de soluciones provisionales, y ahí surgió el tema de Basauri. Bueno, surgió de una forma colateral a lo que era el mensaje central que queríamos presentar ante la ciudadanía, ¿no? Y de ahí vino un poco, pues, el enfado del alcalde de Bilbao y de Vitoria, entiendo, pero me entenderán que yo estoy trabajando en lo que tengo que trabajar, ¿no? Y mi trabajo, entre otras cosas, es intentar impulsar el tren de alta velocidad. No es algo nuevo para mí, ¿no? Llevo muchos años trabajando en esto.
Pero usted ha hablado posteriormente con ellos y ven
Sí,
sí,
bueno,
¿no?
sí hemos tenido ocasión de poder hablar, ¿eh? Incluso con el alcalde de Bilbao tuve ocasión de hablar, pues de forma muy inmediata, ¿no? Cuando se produjo la comparecencia del Lehendakari en los desayunos del Club Siglo XXI, o sea
Bien,
que.
bien. Caso cerrado, en cualquier caso, como usted mismo nos dice. Hablando de otras infraestructuras y de otros transportes, proyectos futuros, venideros, el permanentemente retrasado proyecto de la línea 5 de Metro Bilbao que iría hasta la zona de Galdakao. Bueno, ahora esto, ¿hasta qué punto depende de las instituciones vascas? Porque se ha incluido en el programa de fondos europeos. ¿Depende ahora de eso?
Bueno, vamos a ver. Lo que sí es importante en cuanto a la línea 5 es que tenemos ya el proyecto constructivo y además hay acuerdo entre el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Vizcaya en la solución que se quiere acometer, ¿no? Y efectivamente, pues en su momento se planteó como posibilidad este proyecto para poder acceder a fondos europeos y bueno, ahí estamos esperando la posibilidad de que pudiera haber una financiación externa que nos permitiera a la Diputación Foral de Vizcaya y al Gobierno Vasco pues a asumir efectivamente la ejecución. Ya veremos, es un proyecto pues bueno, necesario, pero que tiene un coste importante y por lo tanto la cuestión financiera pues no deja de ser algo clave, ¿no? Para que se pudiera desatascar y se pudieran establecer plazos de ejecución.
Hablamos ya en materia de vivienda, señor Arriola. Usted ha presentado recientemente, bueno, su partida presupuestaria para el año que viene, de esos presupuestos que ahora el consejero Azpiazu está negociando con la oposición. Su departamento alcanza los 564 millones. Es un 11 y pico% más que las cuentas de este año. De ellos, 266 millones para la construcción de más de 1.000 pisos de alquiler social, movilizar 7.600 hogares vacíos a través de Bizigune, aumentar las ayudas al alquiler. ¿El alquiler es quizá la solución para el problema de la vivienda?
Bueno, vamos a ver, no hay soluciones unívocas ni varitas mágicas, ¿no? Lo que sí tenemos es una apuesta decidida por parte del Gobierno en el impulso de las políticas de vivienda en alquiler. Pero, como le decía, o sea, los problemas no se solucionan de la noche a la mañana. Lo que es importante es que tengamos muy claro el rumbo y que tengamos también decidido que hay que poner siempre la proba hacia ese rumbo todos los años, ¿no? De forma que podamos ir acumulando un incremento pues, sostenido del parque público de vivienda en alquiler, que además estamos acompañando con políticas de movilización de la vivienda vacía. El programa Bizigune está en récords históricos año tras año y este año también queremos romper ese récord histórico para seguir avanzando y que eso nos permita, pues también va a ser la colaboración interinstitucional con los ayuntamientos en el desarrollo de alojamiento aumentos dotacionales, etcétera, pues ir incrementando paulatinamente el parque de vivienda pública. Esto se apoya también en una política de ayudas que tiene el gobierno para el pago del alquiler de muchas familias en Euskadi, ¿no? En estos momentos tenemos un parque público de vivienda en alquiler entre el conjunto de las instituciones vascas de 25.000 viviendas, ¿no? 15.000 es el parque que gestiona el gobierno vasco y luego hay pues cerca de 10.000 de viviendas que dependen de los parques municipales, fundamentalmente Bilbao y Donostia San Sebastián, aunque también hay otros ayuntamientos que tienen parque, un pequeño parque de vivienda en alquiler, ¿no? Pero además hay sobre 29.000 familias que reciben ayudas para el pago del alquiler. Bien por la prestación económica de vivienda, bien por la prestación complementaria de vivienda. En Euskadi se da la situación de que más de la mitad de las familias que viven en alquiler o viven en un alquiler del parque público o bien perciben ayudas para el pago del alquiler. Y esto es algo que también hay que poner en valor, ¿no? Y junto con esto, pues sí, efectivamente, o sea, estamos haciendo también un esfuerzo importante, y es un esfuerzo de futuro, que también hay que hacerlo de forma sostenida a favor de la rehabilitación de vivienda, ¿no? Hemos aprobado pues nuevas normativas en impulso a la rehabilitación que incrementan de forma sustancial las ayudas públicas para las familias y para las personas que rehabiliten sus viviendas y sus edificios, sobre todo apostando por la sostenibilidad energética y también por la mejora de la accesibilidad, ¿no? Yo creo que es un esfuerzo importante el que se viene haciendo. Tenemos voluntad, además, de continuar en esta línea en los próximos años, porque no nos olvidemos que en Euskadi tenemos pues el parque de vivienda pues más antiguo del sur de Europa, casi, ¿no? En fin, nuestras viviendas tienen una antigüedad importante y necesariamente hay que hacer inversiones de rehabilitación, como decía, tanto en eficiencia energética como en la accesibilidad. Y ahí vamos a concentrar también el esfuerzo propio del gobierno y también una parte importante de las ayudas de los fondos Next Generation, que se dirigen fundamentalmente a lo que es garantizar la eficiencia energética de los edificios y de las viviendas.
Esos 1.400 pisos de alquiler social, el consejero, ¿dónde se van a construir? ¿Esto está detallado? ¿Todavía no está tan concreto?
Bueno, o sea, son objetivos que se plantean, ¿no? Tanto en los presupuestos como también en el plan director de vivienda, que recientemente hemos aprobado en el Consejo de Gobierno y que hemos remitido al Parlamento, ¿no? Son objetivos que estamos planteando, que son el plan director de vivienda, son objetivos a 3 años, y luego esos objetivos se concretan luego en cada uno de los presupuestos, donde sí se define cuáles son esos objetivos anuales y cuáles son las promociones que queremos impulsar, ¿no? Pero nosotros tenemos en estos momentos un número importante de vivienda social, de vivienda de alquiler en ejecución, ¿no? Y todos los años comenzamos nuevas promociones también, ¿no? Con lo cual, yo creo que lo importante en todo esto, como le decía, es que los problemas no se solucionan de la noche a la mañana. Nosotros, además, venimos de una tradición de vivienda que no es la vivienda en alquiler.
Eso es verdad.
Se viene haciendo ese esfuerzo en los últimos años y, sobre todo, de forma importante, a partir de la aprobación de la Ley de Vivienda en el año 2015, es decir, antes de ayer, y también en los años anteriores se había intentado desde el Gobierno pues promover viviendas en alquiler para hacer frente a la creciente demanda de vivienda en alquiler. Pero la demanda de vivienda también ha cambiado sustancialmente en los últimos 10 años. Hemos pasado de una demanda que era mayoritaria por la compra de vivienda protegida en propiedad, a la demanda, que hoy en día es mayoritaria, que llega casi al 80% de los inscritos en Etxebide, de demandantes de vivienda en alquiler. La sociedad ha cambiado también y nosotros tenemos que dar esa respuesta a la sociedad, ¿no? Pero sabiendo que venimos de una situación histórica de nuestra sociedad que no tiene nada que ver con otras sociedades como las del norte de Europa, ¿no? Donde la tradición de la vivienda en alquiler pues tiene un siglo. Y nosotros llevamos pues apenas 15 años trabajando en esta línea.
Consejero, tenemos un problema en Euskadi, le pregunto, de exceso de viviendas vacías. ¿Hay que darle salida a eso de alguna manera?
Bueno, nosotros tenemos un problema en Euskadi de falta de oferta de vivienda. Eso es lo que, el problema que
Ya.
tenemos, fundamentalmente, tanto en venta como oferta de vivienda en alquiler. Y entonces lo que tenemos que hacer es optimizar el parque público que tenemos, aparte de hacer nuevas promociones en la medida que sea necesario hacerlo para atender a la demanda. Lo que es sano y oportuno es que esa función social que tiene la vivienda y esa vocación de servir para que la gente, las personas y las familias habiten en ellas, pues se incentive, ¿no? Y nosotros hacemos labor de incentivación de zanahoria, porque tenemos un programa de captación de vivienda vacía que lo que hace es ofrecer a los propietarios que pongan su vivienda a disposición del gobierno vasco unas buenas condiciones, de un precio razonable, de una garantía de que van a cobrar todos los meses ese alquiler, de una garantía también de que si en el momento de finalización del contrato hay unos desperfectos, esos se van a arreglar por parte de la garantía que ofrece el gobierno, etcétera. Y luego también, pues efectivamente, en el desarrollo de la ley de vivienda, pues hemos aprobado un decreto de vivienda vacía que lo que hace es, bueno, pues también es prever la posibilidad de que si esas viviendas vacías, sin justa causa, no se ponen en el mercado, bien de venta, bien de alquiler, pues pueden tener una penalización de un canon, y que ese canon pues también repercuta de alguna forma en las políticas de vivienda. Un canon que serían los ayuntamientos los que tendrían que implantarlo en primera instancia y que serviría también para que los ayuntamientos, aparte de cubrir los costes que suponga el gestionar ese canon, pues puedan hacer política de vivienda,
¿Y
¿no?
le ha llegado a usted si se están quejando mucho los propietarios de esas viviendas vacías?
No me ha llegado porque el decreto de vivienda vacía es un decreto muy, muy garantista, ¿no? No sé, lo que no pretende cobrar ni de alguna forma recaudar. Lo que pretende fundamentalmente es, como le decía, movilizar esa vivienda para que sea útil a la sociedad, ¿no? Y además es muy garantista en el sentido de que si la vivienda está deshabitada por una justa razón o motivo, pues no sería de aplicación el decreto, ¿no? No toda vivienda vacía, sin más, sería objeto de aplicación del decreto, sino aquellas viviendas que sin justa causa y sin justo motivo se mantienen pues, vacías y no cumplen en ese sentido la función social que tienen, ¿no?
¿Cómo se puede controlar el precio de los alquileres, señor Arriola?
Bueno, nosotros estamos haciendo, como le decía, muchas cosas, ¿no? En lo que es el mercado de la vivienda al nivel de nuestras competencias y de nuestras capacidades, ¿no? Nosotros, como le decía, pues, promovemos vivienda pública, nosotros damos ayudas para el pago de los alquileres, tenemos también específicamente un programa de ayuda a la gente joven, el programa Gaztelagun para el pago del alquiler. Hacemos muchas cosas, tenemos el decreto de vivienda vacía que permite también movilizar ese mercado, pero lo que no tenemos es capacidad legislativa todavía para entrar en lo que es la limitación de los precios del alquiler. Esa habilitación se puede producir en la medida de que se apruebe por parte del Parlamento español la nueva ley de vivienda, que sí contempla, por lo menos en lo que es el anteproyecto, pues que las comunidades autónomas estaríamos habilitadas para establecer medidas de control de los precios del alquiler. Todavía no es el caso, ¿no? Estamos expectantes y, de hecho, en el plan director de vivienda sí contemplamos, pues bueno, el tener la posibilidad de analizar, aunque todavía no está aprobado. Un poco los plazos que han dado es que hacia final del próximo año podía aprobarse esa nueva ley de vivienda, pues estamos analizando en el plan director la posibilidad de avanzar un poco los estudios que nos permitieran en el caso de que esa hipótesis se produzca, parece que sí, que se va a producir, pero todavía no, pues poder aplicar aquí las medidas que entendamos razonables para poder tener un mercado de alquiler que no nos escapen los precios de una forma disparada y que de alguna forma pues se pueda tener un equilibrio, ¿no? Entre lo que son los propietarios y los inquilinos.
Ya. Bueno, estamos a un mes aproximadamente para la llegada del invierno, consejero, y claro, pues preocupa mucho, ¿no? A la gente la factura energética, elevadísima que estamos teniendo en las últimas semanas y meses, la factura energética en este caso de las viviendas. ¿El gobierno vasco está haciendo o va a hacer algo para paliar en la medida de lo posible esto?
Bueno, desde el gobierno, no ahora, ya hay hace años partidas que de alguna forma permiten ayudar a las familias más necesitadas a hacer frente al pago de la factura energética, ¿no? Sí es cierto que bueno, no aquí, sino en el conjunto de España y también a nivel general internacional, se viene produciendo en los últimos tiempos pues un incremento importante de lo que es la factura energética, ¿no? Por diversos motivos. El tema de gas, sí. El tema de electricidad, bueno, todo de alguna forma está concadenado y eso ha traído como consecuencia incrementos importantes de la factura. Yo creo que el gobierno de España está intentando por todos los medios establecer medidas que permitan limitar ese incremento, ¿no? Lo han hecho desde el punto de vista de reducción de impuestos y tasas que afectaban al recibo eléctrico, intentando limitar también los beneficios de las empresas, estableciendo medidas correctoras para intentar de alguna forma que no se escape exponencialmente el coste del recibo energético, y lo van a seguir haciendo, ¿no? Y nosotros, pues, bueno, en la medida de las posibilidades que tenemos, pues nos toca paliar situaciones que se definen o se han definido hasta ahora como de pobreza energética para que las familias más vulnerables puedan tener apoyo para poder tener una vida digna, ¿no? También en lo que es el suministro de energía.
Bueno, vamos a lo puramente político, señor Arriola, como histórico que es usted del Partido Socialista de Euskadi. Bueno, tiene su partido este fin de semana congreso. Bueno, que va a representar o escenificar esta nueva era, esta nueva etapa con Eneko Andueza al frente, que por cierto, como nuevo secretario general de los socialistas de Euskadi, ha empezado fuerte, ¿eh? Está ya dando buenas y jugosas declaraciones de intenciones sobre todo.
Bueno, vamos a ver, efectivamente tenemos congresos de fin de semana y creo que va a ser un congreso interesante. Como decía Eneko, pues vamos a aprobar la hoja de ruta política del Partido Socialista de cara a los próximos años, y tenemos un nuevo secretario general electo que va a ser proclamado en el Congreso, lógicamente, después de que haya sido ratificado por los militantes de forma abrumadora, ¿no? Y Eneko pues entra con ganas y con ilusión, normal, pues tiene la edad que tiene, tiene 42 años, y entra con todas las ganas y toda la ilusión. Y lo va a hacer bien, porque mira, yo le conozco mucho, y Eneko ha pasado por todo lo que se puede pasar en la política para aprender y conocer, ¿no? Ha estado desde concejal raso a ir de alguna forma asumiendo responsabilidades tanto internas del partido como institucionales, y bueno, le ha llegado ya el momento de madurez y unido a la experiencia política, a pesar de la juventud, de tomar las riendas del partido como secretario general, y estoy convencido de que lo va a hacer bien. Y los más veteranos, no voy a decir histórico, que oye, todavía yo estoy en buen uso,
¿eh? Sí, no,
pues
bueno,
intentaremos pues ayudarle todo lo que podamos.
Me reconocerá, ¿no? Usted que usted es un histórico dentro del PSE, ¿no?
Hombre, bueno, no sé.
Bueno, más o menos. En cualquier caso, usted, claro, está ahora como miembro del PSE dentro del gobierno vasco, en ese gobierno de coalición PNV-PSE. Claro, está el señor Andueza diciendo que, bueno, que habrá que mirar en un futuro ensanchar los pactos de izquierdas en Euskadi. Claro, ahí sale otra vez esa sombra de posibles pactos de esa entente con EH Bildu, con el Carrequín Podemos. ¿Esto está minando un poquito la moral entre PNV y PSE en el Consejo de Gobierno del que usted participa?
No, vamos a ver. Nosotros somos un partido serio y un partido que cuando acuerda, cumple los acuerdos y sabe dar su palabra y mantenerla, ¿no? Nos tenemos en estos momentos unos acuerdos con el Partido Nacionalista Vasco a nivel del gobierno. Estamos desarrollando el programa que hemos pactado entre ambos y yo creo que vamos en buena línea y en buena dirección, y hay, bueno, coordinación y confianza en el trabajo que venimos desarrollando a nivel institucional, y también tenemos acuerdos a nivel foral y a nivel municipal. Y eso En líneas generales está funcionando bien. Siempre hay situaciones de fin de salvedad y de situaciones que podían mejorar sustancialmente, ¿no? No somos un partido municipalista y a veces pues también te duelen cosas, ¿no? Porque aquí se dice, no, es que el Partido Socialista en Eibar y en Irún han llegado a acuerdos puntuales con EH Bildu. Hombre, cuando tú tienes un socio que te debe darte de estabilidad y lo que hace es liderar la oposición, pues tampoco se puede ser como el perro del hortelano, ¿no? Que ni come ni deja comer. Y los alcaldes tienen que buscar sacar adelante sus proyectos y tienen que hacerlo porque tienen que gestionar la vida municipal. Pero bueno, y el futuro siempre está escrito en las estrellas, pero lógicamente el Partido Socialista es un partido serio que no entrará en aventuras que no sabemos a dónde nos lleven.
Ya. Oiga, ¿y me puedo adelantar si el señor Andueza va a hacer muchos cambios en la ejecutiva del PSE en esta nueva etapa?
Ay, amigo mío, pregúnteselo usted a él, yo no sé.
Bueno, no, no sabe, no contesta, como se suele
No
decir,
sé,
¿no?
no contesta, además no me compete a mí decir eso.
Ya. Bueno, estamos fuera de tiempo, pero le pregunto, volvemos a un escenario de ciertas restricciones, un pasito atrás otra vez en esta dichosa interminable pandemia. ¿Usted cómo lo ve?
Jo, pues lo veo con preocupación, ¿no? Porque pensábamos en fin, que parecía que ya. Aunque sabemos que teníamos que convivir con el virus, pues estaba más controlado y parecía que era más llevadero, ¿no? Y ahora las últimas noticias de incremento de contagios, pues no son buenas, ¿no? Y probablemente pues habrá que hacer otro nuevo esfuerzo para intentar, y además de concienciar a la ciudadanía, porque nos relajamos muy fácilmente, saber en fin, que este problema lo tenemos, ¿no? Y que vamos a tener que conllevarlo y que depende mucho de todos y de cada uno de nosotros el ponerle coto y poder de alguna forma hacer la vida más normal posible. Pero para eso tenemos que ser conscientes todos de que el problema existe y no relajarnos.
Iñaki Arriola, es que ricasco, que tenga un buen día.
Muchas gracias.